martes llega el muelle de los libros. Hoy el muelle del terror. Hoy el muelle se cubre de niebla. Hoy navegamos hacia Maine, hacia pueblos donde algo no encaja, donde los hoteles respiran y los payasos no son lo que parecen. Más de 350 millones de ejemplares vendidos, más de 60 novelas, más de 200 relatos cortos, traducido a más de 50 idiomas. El nombre es uno: Stephen King. Nació en 1947 en Portland, en Maine. Creció con una madre sola que encadenaba trabajos para sostener a la familia. Fue profesor de inglés. Y un dato clave: tiró su primera novela a la basura. Su esposa, Tabitha King, la rescató. Se titulaba Carrie. Año 1974, su primera novela publicada. Adelanto de la editorial, $2,500. Venta de derechos de bolsillo, $400,000. De profesor con apuros económicos a fenómeno literario. Más de 30 millones de copias vendidas. ¿Qué dijo la crítica? Pues The New York Times la definió como una novela brutalmente efectiva sobre la adolescencia. Publishers Weekly destacó su mezcla de horror y crítica social. Prohibida en varios distritos escolares de Estados Unidos por violencia, sexualidad y crítica religiosa. Adaptada en 1976 por Brian De Palma, protagonizada por Sissy Spacek, nominada al Oscar. Luego llegaron nuevas versiones en 2002 y 2013, pero ese vestido rosa manchado de sangre se quedó para siempre en la historia del cine. Pero Carrie no es solo terror. Es bullying. Es fanatismo. Es la violencia que nace del aislamiento. En él leemos una frase: cuando la gente te hiere lo suficiente, algo dentro cambia. Energía adolescente, ráfaga de guitarras, rabia sin filtro, como esta música de los Ramones, Pet Sematary. Ramones la escribieron para Pet Sematary, otra historia de King sobre la muerte que no sabe quedarse quieta. Un libro prohibido. Rabia. Publicado bajo el seudónimo Richard Bachman, historia de un estudiante que toma su clase como rehén. Un chico brillante, roto por dentro. Y un día dice, basta. Y decide que todo el mundo lo va a escuchar. Lo va a escuchar a la fuerza. Tras varios tiroteos escolares en los años 80 y 90, donde se encontró el libro entre las pertenencias de los agresores, King pidió que dejara de editarse. Decisión documentada por el propio autor. No está oficialmente prohibido, pero sí retirado voluntariamente. Aquí se abre el debate. ¿Puede la ficción ser responsable de la violencia real? King fue claro. Mi libro no rompió a nadie y, sin embargo, decidió apartarlo. No por culpa, sino por responsabilidad. De fondo, Marilyn Manson con Sweet Dreams. Terror con estética industrial. Esa voz distorsionada suena a un adolescente que ha cruzado la línea y no hay vuelta atrás. Seas,
Venga.
Vamos, por supuesto, hoy también a por un clásico del muelle. Publicada por entregas en 1996, La Milla Verde. Cada mes, un cuadernillo. King recuperó la vieja tradición del folletín y millones de lectores esperaban la siguiente entrega como quien sigue una serie. Más de 15 millones de copias vendidas. Las críticas dijeron, como por ejemplo The Washington Post, que una historia profundamente humana sobre la culpa y la gracia. Time Magazine destacó su mezcla de sobrenatural y moral. Adaptada en 1999 por Frank Darabont, protagonizada por Tom Hanks y Michael Clarke Duncan, con 4 nominaciones al Oscar. No es terror, es rendición, es redención. Es la pena de muerte vista desde lo humano. Carceleros, condenados, milagros pequeños en un pasillo que solo lleva en una dirección. Ahí leemos que todos estamos caminando nuestra propia milla verde. De fondo tenemos a B.B. King, un blues puro, dolor contenido, culpa, exactamente la atmósfera de la milla verde. ¿Por qué leer a King nos hace mejores? Pues porque el miedo es pedagógico. Porque enfrenta traumas sociales como adicciones, violencia doméstica, fanatismo religioso, bullying. Porque convierte lo cotidiano en espejo. Un hotel de montaña, un coche viejo, un grupo de amigos en bicicleta y de repente algo se rompe. Porque muestra que el mal no siempre es sobrenatural. A veces está en el padre borracho, en la madre que humilla, en el vecino que mira hacia otro lado. Y porque leer terror es enfrentarse a uno mismo sin anestesia. King escribió que el resplandor luchando contra... Escribió el resplandor escuchando, luchando contra el alcoholismo. Y la literatura fue su espejo. Este Who Made Who de AC/DC, escrita por Maximum Overdrive, película de King sobre máquinas que se rebelan. Aquí suena la pregunta constante: ¿quién decidió quién vive y quién muere? ¿Qué libro nos falta? Never Flinch. Nueva novela protagonizada por Holly Gibney, esa investigadora que ya conocíamos de Mr. Mercedes y de Outsider. Thriller criminal con sectas, conspiraciones y ese ritmo que no te deja soltar el libro. Reseñas anticipadas de Publishers Weekly, adictivo y sólido. King, con más de 75 años, sigue publicando casi cada año. No solo vive de sus clásicos, sigue mirando el presente, las redes, las conspiraciones, los miedos de ahora. Y te pregunto, querido oyente, querido tardeísta, ¿has leído su etapa más reciente de Stephen King? ¿Prefieres el King clásico o el actual? Queremos leerte, queremos escucharte, si quieres darnos tu opinión en el WhatsApp, por supuesto. Este Ride the Lightning de Metallica como descarga final, conectando con rabia, pero ahora más épica, como el universo completo de King. ¿Más obras de King que nos encantan y recomendamos? Pues mira, The Shining, El Resplandor, con más de 40 millones de copias, Hotel Aislado, Padre que se rompe, Niño con un don terrible. Kubrick, en 1980, la llevó al cine. El Here's Johnny ya es cultura pop. Misery, de Kathy Bates, con el Oscar, 1991. Feroz disección de la obsesión. La niebla, supermercado, niebla densa, algo esperando fuera. Final devastador en cine en 2007. Pet Sematary, cementerio de animales. El libro que más miedo, dice King, que le da a él mismo. Salem's Lot, vampiros en pueblo pequeño, heredero de Poe y Drácula. El pistolero, western fantástico, Puerta a la Torre Oscura. Y en la orilla de los poetas, también tenemos tiempo para la poética del terror. El terror también tiene versos, aunque a veces no lleven rima. Stephen King nos escribe poesía clásica, pero cada vez que nos mira a los ojos desde una página, nos recuerda algo muy sencillo. El miedo también es un lenguaje. Para esta orilla, hoy traemos dos sombras, la de Stephen King y la de Edgar Allan Poe. El miedo es el precio que pagamos por imaginar, porque quien no imagina, tal vez duerme tranquilo, pero quien imagina sabe que en cualquier esquina puede aparecer una historia. Los monstruos existen y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ganan. Hay noches en las que el monstruo no está bajo la cama, sino sentado a nuestro lado con forma de recuerdo. Leer terror no es buscar pesadillas, es encender una linterna en el sótano de nuestra cabeza. Eso no es solo terror, eso es literatura gótica. Porque eso es lo que hacen Poe y King, cada uno a su manera. Bajan con nosotros a la oscuridad y nos prestan una luz para que podamos volver. Stephen King no escribe para asustarnos, escribe para recordarnos que el miedo forma parte de estar vivos. Cerramos el libro, pero la puerta queda entreabierta y eso, queridos oyentes, es lo que convierte el terror en arte. Desde el muelle de los libros, gracias por fondear con nosotras en estas aguas oscuras. Que nunca os falte un buen susto de papel y una luz encendida en la mesilla.